Señor la bendiga, hermana, y el momento ya empezó.
Gracias, hermano. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, alabado sea el Señor. El tema de hoy se titula El Maestro Jesús con revelación a la palabra. Bueno, y el texto ya lo encontramos en Lucas 4, capítulo 4, versículo 16 al 21. Vamos a buscar nuestras palabras, pero primeramente vamos a hacer una oración chiquitica. Cerramos los ojos. Padre amado, en este momento te pedimos tu Santo Espíritu, Señor. Ahorita que vamos a abrir tu palabra, Señor, que sea Él quien mora en cada uno de nosotros, que sea Él quien me utilice, Padre amado, para traer tu mensaje y que lleve a cada uno de los corazones que nos está escuchando y que este mensaje lo apliquemos en nuestras vidas y pueda abrir nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Todo para agradarte a ti, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Bueno, ya tenemos entonces, le repito, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. ¿Quién me puede
ayudar? Dice en esta versión, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. Echado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar en libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él.
¿Hasta ahí? Sí, gracias, hermano. Entonces vemos que Jesús llegó a la sinagoga, abrió el rollo que contenía las escrituras y habló. Y al finalizar la lectura dice, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros, ¿cierto? ¿Y cuál sería la cara de las personas que lo estaban escuchando? Sorprendido, ¿cierto? Porque él estaba diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que había sido ungido y utilizado tanto para sanar los quebrantados de corazón, al darle vista a los ciegos. ¿Y será que eso lo estaba haciendo en ese momento? Claro, ¿cierto? Él estaba sanando, llevando la predicación, dando esperanza a los que le escuchaban. Y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Aquí nos enseña que Jesús no solo interpretaba la escritura, sino que también la aplicaba, la leía, la interpretaba, la memorizaba. Y la aplicaba en su vida diaria, ¿sí? No solamente era Jesús un lector, como hacían los fariseos, ¿sí? Ellos solo leían y de pronto juzgaban, ¿cierto? Utilizaban la escritura para hacer como una norma y como una regla para comenzar a juzgar, comenzar a criticar, comenzar a ver en otras personas qué estaba mal, qué estaban haciendo mal, ¿cierto? Pero Jesús no, Jesús lo que hacía era enseñarles con amor cómo era vivir la palabra de la mejor manera, ¿sí? E incluso habían partes de que ellos las interpretaban mal, ¿sí? Y él enseñaba con gran amor cómo era que se vivía y cómo era que se enseñaba esa escritura. Pero, ¿será que esto era agradable para esas otras personas que conocían de su palabra? Algunos la recibían con amor, y quedaban maravillados de cuánta sabiduría y conocimiento había en él, ¿cierto? Pero otros no, ¿cierto? Otros decían, no, él está blasfemiando, está diciendo cosas incoherentes, se está haciendo pasar por el Hijo de Dios, ¿sí? que para ellos era algo grave que dijera eso, ¿cierto? Vamos a ver unos capítulos. Esperamos un segundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias, a ver si me acuerdo. Juan 1, del 1 al 14. Dice así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta palabra era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por ella, y sin ella nada lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, ¿aquí qué nos está dando a entender? Que la palabra de Dios vino y se hizo carne, ¿cierto? ¿Quién es la palabra hecha en carne? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el principio todo era la palabra, ¿cierto? ¿Cómo fueron creados los cielos y la tierra? Mediante la palabra de nuestro Padre Creador, ¿cierto? Pero Él vino aquí a la tierra a hacerse carne y convivir con nosotros para mostrarnos de que sí es posible vivir su palabra, si es posible vivir conforme a como Dios nos quiere guiarnos, ¿sí? Porque la Biblia como tal, su palabra, es una guía para esta vida. Si la podemos mirar en diferentes formas, nos enseña tanto cómo ser buenos padres, cómo ser buen hijo, cómo ser buen vecino, ¿cierto? Porque ahí nos enseña todo, todo, todo. Cómo ser un buen trabajador, cómo ser un buen empleador, ¿sí? Cómo ser un buen esposo. Hasta poemas nos enseñan su palabra, ¿cierto? En una parte que nos habla poemas de que le dice a su esposa, y su esposa cómo se expresa también de su esposo, ¿cierto? O sea, cómo alabar a nuestro Señor, cómo es la manera de que nosotros podemos agradar a nuestro Señor. Y nos da, aparte de todo eso, de cómo vivir en esta tierra, nos enseña de qué es lo que vamos a encontrar más adelante, ¿cierto? ¿Qué va a estar después de esta vida terrenal? ¿Qué nos espera, cierto? Nos da esa esperanza de que vamos a vivir en un mundo maravilloso que Dios nos tiene preparado, ¿cierto? Entonces vemos que la palabra de Dios, más que una guía para vivir nosotros, es más también una esperanza de que va a haber algo maravilloso aparte de esta vida, ¿cierto? Entonces, no solo Jesús se hizo carne para mostrarnos de que sí es posible vivir correctamente, ser santos, ¿sí? Porque Él fue santo, ¿sí? Todo lo que hizo, lo hizo correcto, y nos mostró como un claro ejemplo de que sí es posible, que la salvación sí es posible, ¿sí? Porque si, ¿qué pasaría si Él no hubiera venido aquí a la tierra? Muy posiblemente hubiéramos dicho, no, pero es que la palabra dice que tengo que hacer esto, esto y esto, pero eso nadie lo puede hacer, ¿sí? Nadie es capaz de cumplir todo eso. Jesús vino y nos demostró que sí es posible. Y aparte de eso, dio su vida porque sabíamos que somos humanos de carne, que pecamos y que íbamos a tener errores, tropiezos y caídas, ¿sí? Vino, dio su vida, ¿para qué? Para poder tener esa salvación, para que nuestros pecados fueran redimidos por medio de su sangre y de su cuerpo. Vamos a buscar Mateo 5:17. Voy a asignar versículos para que estemos todos activos. Entonces, hermana Olga va a buscar Mateo capítulo 5 del 17 al 20. Hermano William, Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21. Hermana Aide, Juan, capítulo 8, del 31 al 32. Adriana, hermana Adriana, Lucas, capítulo 24, del 25 al 27. Dice del 17 al 20. Y hermano Pedro, Juan, capítulo 10, 35. Todos estos versículos nos hablan 25, sí. Juan 10, 35. Todos estos capítulos nos hablan de cómo es la relación entre la palabra de Dios con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar primeramente Mateo capítulo 5, 17 al 20.
No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir sino cumplir, porque de cierto digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Amén.
Por tanto os digo que...
Llámame a él. Ay. Entonces, nos muestra que no vino a abolir, ¿cierto? Como hemos visto en otras enseñanzas de otras iglesias, de pronto, que dice que no, que es que este mandamiento se abolió, que ya, que cuando vino Jesús esto se acabó, esto ya no, ya, ahí está muy claro, dice: yo no vine a abolir la ley ni a los profetas, ¿cierto? Vino fue a cumplir, a enseñarnos cómo es que se tiene que cumplir, ¿cierto? Porque antiguamente, cuando él estuvo en la tierra, él veía que eran demasiado estrictos con las leyes, ¿cierto? Eran demasiado rígidos y no permitían, pero más que todo lo veían era como una norma, ¿sí? Como algo radical, en vez de manejarla y tratarla con amor, como él vino a enseñarnos, ¿sí? Él nos enseñaba las cosas con amor. Y de pronto eso es lo que hace énfasis de que no vino a abolir, sino a enseñarnos el cómo vivir su palabra. Lucas 4, 16, 21. Hermano William.
Leo de la palabra de Dios. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Amén.
Amén.
Es el mismo versículo que estábamos hablando hace un momento, y nos enseña de que el vino fue a... El Espíritu Santo mora en él y fue ungido para predicar el Evangelio a los pobres, a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad, a pregonar esperanza, a sanar ciegos, a sanar toda clase de enfermedades, ¿cierto? Bueno, seguimos con Juan 8, capítulo 8, versículo 31 al 32.
Dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén.
Amén. Es hermosa esta parte. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, ¿sí? O sea, no nos dejemos engañar, porque si alguien nos viene a decir, es que la palabra de Dios dice tal, listo, ¿dónde dice en la Biblia? ¿Sí? Muéstremelo en la Biblia. No comamos entero, perdónenme la expresión, pero no comamos entero, porque no es así. Tenemos que, si está escrito, bien. Pero si no está escrito, nada. Esas son añadiduras que hace el hombre o modificaciones que hace el hombre a su palabra y sabemos que eso es delicado. La palabra de Dios es santa y no podemos ni quitar ni poner. Mateo 22, 20, 29. ¿No tiene? Bueno, entonces dice, Jesús le respondió, ustedes se equivocan porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Okay. Aquí era como una reprensión que hacía nuestro Señor Jesús, el no poder conocer la palabra, que les decía, no conocen la palabra ni el poder de Dios. ¿Qué tan grande puede ser el poder de Dios? No tiene límite, ¿cierto? Ahí recuerdo cuando Jod habló con nuestro Señor y el Señor le colocó una cantidad de situaciones que Jod ni idea tenía que existían, ¿cierto? Y le mostró al Señor el gran poder que él tiene, o sea, de crear criaturas, de crear estrellas, de conocer el nombre de cada una de ellas, ¿sí? O sea, cuántas cosas de esa criatura gigantesca que está en el mar. Yo creo que Jod quedó, ¿quién? O sea, Jod y cada uno que le damos esa parte, vemos que Dios es grande. Y el poder de él es inmenso, incomparable. Lucas 24, versículo 25 al 27.
Dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él le decían.
Ven cómo Dios sabía todo el contexto. O sea, yo digo, hago un análisis, digo, no sé si Jesús desde pequeño fue instruido o por alguien, por la mamá, me imagino yo, ¿sí? Pero era la sabiduría, el conocimiento, la manera de manejar las escrituras, ¿sí? La propiedad, porque lo hacía con mucha propiedad y eso era lo que llamaba mucho la atención en ese entonces, ¿sí? De la que él se apropiaba de eso, de como si fueran sus propias palabras, ¿sí? Y llamaba la atención eso y eso era lo que también llenaba y llegaba a los corazones de otras personas, ¿cierto? Primera de Juan, perdón, Juan, capítulo 10, 35.
Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada.
A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros me llamáis blasfemo, porque os dije que yo soy el Hijo de Dios. Aquí, sí.
La versión dice, sabemos que lo que la Escritura dice no se puede negar. Y Dios llamó dioses a aquella persona a quien dirigió su mensaje.
Sigue el versículo, el siguiente versículo, ¿qué dice?
Y si Dios me consagró a mí y me envió al mundo, ¿cómo pueden ustedes decir que lo he ofendido porque dije que soy hijo de Dios?
Esa parte es la que... vemos que si ve que habían personas que no les gustaban su predicación, no les gustaba lo que él hablaba, porque en esa parte él decía, me llaman blasfemo, ¿sí? por decir que soy el Hijo de Dios? O sea, ¿será que Jesús tenía que haber dicho mentiras por temor a lo que le hicieran a ellos, o decir, o por llevarles la corriente? No, él hablaba con verdad. Incluso antes de ser sacrificado, les preguntaban, ¿te haces llamar Hijo de Dios? Y él decía, tú lo has dicho, ¿sí? O sea, lo negó, hasta en el momento de su muerte no lo negó, ¿sí? Y eso, y por eso fue que lo mataron, por eso fue que lo crucificaron, por decir la verdad, ¿sí? Y tanto que buscaban la escritura, buscaban la verdad y todo, y la tenían enfrente de sus ojos y no la vieron. Tuvieron a su rey en carne con ellos y no lo vieron, no lo reconocieron. Es triste, ¿no? Bueno, vamos a abrir, ya les voy a decir, Mateo 13, espérame un segundo, buscamos aquí, capítulo 13, voy a leer. En esta parte nos habla de la parábola del sembrador. No sé si estuvieron, algunos hermanos estuvieron en una predicación que tuve sobre la palabra del sembrador. Pero la traigo al contexto porque siento que es como una relación de cómo debemos realmente, o cómo la palabra nace en nuestro corazón. Porque no solamente, vuelvo y les digo, no se trata solamente de leer, y entenderla. Se trata de ponerla en práctica, ¿sí? Porque de nada sirve que nosotros leamos toda la Biblia. Yo creo que habrán algunos que ya la leyeron toda, habrán otros que dicen, yo ya la he leído como 3 veces, otros que no la hemos leído toda, ¿cierto? Que hasta ahora hemos visto algunos libros, pero no la hemos analizado como debería ser, y lo más importante, no la hemos llevado a práctica, ¿sí? Yo le voy a leer la parábola del sembrador. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrándole él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él le respondió, les dijo: porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más para el que no tiene. Aún el que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Será que eso les pasó a ellos cuando vino nuestro Señor? Lo tenían enfrente, lo escuchaban, lo veían, y no lo reconocieron. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados los vuestros ojos que ven, y vuestros oídos porque oyen. Bueno, vamos a ver. Ah, bueno, acá dicen en el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿sí? Aquí nuestro Señor explica la parábola, ¿sí? Y explica la primera, ¿dónde cayó la semilla? En el camino. Y nos dice que esto representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero o no la entienden o no la aceptan, ¿cierto? ¿Recuerdan que yo les había dicho que qué asemejaba al camino? El camino es nuestro corazón, ¿cierto? ¿Y el camino qué tipo de tierra es? Una tierra dura, debido a que pasan las personas, animales, carros, carrozas, bueno, en fin. ¿Y qué pasa con esa tierra que había, que antes que fue una tierra buena, fue endurecida por los pisotones, por los carros, por, bueno, en fin, cantidad de cosas, y se vuelve una tierra dura, ¿sí? Así se vuelve nuestro corazón, ¿cierto? Se vuelve duro, y cuando llega la palabra de Dios, llega, de pronto la recibimos, de pronto la escuchamos, pero no entra a nuestro corazón porque está endurecido. Entonces, esta parte, esta semilla que cae en el camino, representa ese corazón que no recibe o lo escucha el mensaje, pero no entra a nuestro corazón, ¿cierto? No están dispuestos a escuchar o ni a aceptar a nuestro Padre. Después dice, y el que fue sembrado en pedregales es este que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir aflicción o persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, aquí habla de ese terreno pedregoso, ¿cierto? Es donde la semilla nace rápido las raíces, pero no tienen una profundidad, ¿cierto? Esa profundidad es la fe, ¿cierto? La recibimos con gozo, ¿sí? La palabra se recibe con gozo, con alegría, pero es como esa ficción de recibir la palabra, pero no nacen esas raíces, pero no se arriesgan a nuestro corazón, ¿cierto? Porque nos falta fe. Dice, la semilla brota rápidamente, pero cuando viene la adversidad o la persecución no tiene la fuerza para resistir y se seca. Esto representa a las personas que se dejan llevar por la emoción y no tienen una fe sólida, ¿sí? Listo. Seguimos con, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Esta semilla representa a las personas que la escuchan, la aceptan, pero llegan los afanes de la vida. ¿Qué afanes? El trabajo, conseguir problemas económicos. Más que todo, siempre es como el tema del dinero, ¿cierto? Ponemos siempre como a veces primero el dinero que nuestro Señor, ¿sí? Exacto. Entonces, a veces creemos que no tenemos esa fe de ponerle todo a nuestro Padre, sino que decimos, es que si yo no trabajo no va a haber sustento, ¿cierto? Pero ¿cómo hacen las aves? Ellas no trabajan. Y ahí Dios les provee. Y tantas, sí. Y entonces ahí es donde decimos, no estamos viviendo en fe en nuestro Señor, sino ponemos cosas primero, que preocupaciones, como por ejemplo el estudio, ¿sí? Nos dedicamos a otras cosas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo. A veces que, Señor, las deudas, sí. Más que todo yo veo que es como más el tema del dinero el que nos afana a tener como un estado de vida, una calidad de vida buena, digámoslo así, entre comillas. Pero mire que, hermanos, analizando, ¿cuántas personas con dinero, sí? Que hoy en día uno ve en noticias y ve personas que por más dinero que tengan no tienen salud. Y uno dice, ¿y por qué se enfermaron? Porque se preocuparon tanto que no comieron y les dio una úlcera. Se preocuparon tanto que le dio un derrame cerebral. Se preocuparon tanto por estar bien que a la final arriesgaron su propia salud por conseguir dinero. ¿Y de qué les dio el dinero? De nada. De nada. Se muere y ahí quedó todo. Se perdió lo que podía vivir, tener unos años de vida calmados, bien, con su familia. Hasta se pierden de compartir momentos con su familia. Y lo principal, pierden la salvación. Bueno, seguimos con la tierra buena. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Le refiero, perdón, espérame que yo me fui. Esta semilla representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, la aceptan y permiten que tenga un impacto real en sus vidas. La semilla cae en buena tierra, que es fértil y tiene suficiente agua para que la semilla crezca. La semilla brota y produce fruto, y el fruto es abundante. Esto representa a las personas que tienen una fe sólida y permiten que la palabra de Dios guíe en sus vidas. Entonces, estas son las personas que reciben el mensaje, conocen el mensaje, la reciben de corazón, la transmiten, la viven, la enseñan, ¿sí? Que realmente hay un cambio verdadero en sus corazones. Y ya no comienza a vivir esa persona, sino comienza Jesucristo a vivir en ellas, ¿sí? ¿Ustedes no les ha pasado que pronto dicen, ay, es que ese señor, mire cómo cambió? Desde que comenzó a asistir la iglesia, mire, ese señor tomaba, ese señor era maltratador con su mujer, con sus hijos, era grosero. Y yo siempre he dicho, nuestro Señor es un caballero. Él siempre va a tocar nuestra puerta y va a llamarnos con amor, ¿cierto? Él siempre, vea, hermanitos, cuando lleguen a veces personas a predicar, ellos llegan con amor y no crean que solamente el vecino, los predicadores, no, es Jesús tocando a su puerta. Él llega y, como les digo, es un caballero, llega con amor a tocar su puerta. Pero ahí depende de nosotros si lo recibimos o no, si escuchamos el mensaje, si comenzamos a tener esa transformación en nuestras vidas. Pero lamentablemente, como somos muchos, somos tercos, necios, ¿sí?, que creemos que en ese momento que estamos bien no vamos a necesitar de nuestro Señor, la rechazamos, ¿cierto? Rechazamos ese mensaje, rechazamos a nuestro Señor que está tocando nuestra puerta y nos alejamos. Él no se aleja, nos alejamos nosotros de Él. ¿Y qué pasa cuando no estamos cerca de nuestro Señor? Aprovecha a Satanás y Él sí no nos va a llegar como caballero. Él nos va a tener y nos va a golpear, nos va a afligir, nos va a dar en nuestro punto más débil. Él nos conoce, Él conoce cuál es nuestro punto más débil. ¿Sí? Que como para mí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que sea mi hijo, para el hermano Pedro sea su esposa, o para la hermana Olga sea el trabajo, o que para el hermano Sebastián sea el estudio. Él sabe cuál es nuestro punto más débil. Que de pronto, que el hermano Sebastián, me le voy a ir por el celular. Por el lado del celular yo puedo trabajar con él. ¿Sí? Entonces, ojo, porque Satanás sí está al acecho. ¿Sí? Y si rechazamos a nuestro Padre Celestial, estamos indefensos. Entonces, no no lleguemos al punto de que tengamos que pasar por todas esas aflicciones, por todos esos dolores, para que ahí sí tengamos que nuevamente buscar a nuestro Señor. Y lo primero que decimos: Señor, ¿por qué nos abandonaste? Cuando somos nosotros que lo hemos rechazado, ¿sí? Y que lamentablemente muchos de nosotros tenemos que buscarle a nuestro Señor, pero ya después de que hemos pasado por dolores, por aflicciones, ¿sí? Por problemas. Entonces, hermanitos, ese es como tal el tema del día de hoy. La invitación es, no solo leamos la palabra, no solamente la leamos y tengamos todo el conocimiento aquí, sino comencemos a que llegue aquí y comenzarlo a practicar, ¿sí? A hacerlo, a no quedarnos con el conocimiento y morirnos con el conocimiento. No, también llevémoslos a otros hermanos, a otras personas que aún no conocen de Dios, y comenzamos a practicarlo, así como vino Jesús y nos mostró que sí es posible practicar su palabra de la mejor manera. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer una oración. Nos ponemos de rodillas. Padre eterno y amado, a ti sea la honra y la gloria, Señor. Sabemos que tú tienes el poder y la gloria, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Señor creador, Padre amado, que tu poder es único, omnipotente, omnipresente, Señor. Que tú haces todo posible, Señor, que para ti no hay nada imposible, Padre amado. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú obrando en cada una de esas personas que están hoy, Señor, que llenes nuestros corazones de ese amor infinito que tienes. Transforma nuestros corazones, Señor. Llénanos de amor, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento, Señor. Ayúdanos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, ese amado Salvador que diste, Señor, por nosotros, que murió en la cruz porque sabemos que tenemos pecado, Señor. Sabemos que somos humanos, que pecamos, que tropezamos, Señor, que a veces nos alejamos de ti y permitimos que el enemigo nos haga daño, Señor. Pero no permitas que nosotros nos alejemos de ti, Señor. Tú eres un Señor de amor, de misericordia, y te pedimos que siempre el Espíritu Santo esté con nosotros, acompañándonos, Señor. Permítenos que también podamos llevar el mensaje a otras personas, que conozcan de ti y se enamoren de ti, Padre eterno. Ayúdanos, ayúdanos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, Señor, en cambiar, que haya un cambio relativo en nosotros, Señor, un cambio real, Señor. Transfórmanos, Señor, y que siempre tú nos acompañes en cada paso. Señor, ahorita que nos dirigimos a nuestros hogares, acompáñanos, Padre amado, porque todo te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.